Vamos a ahora a terminar la lección, que era el último punto, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Terminamos hablando, antes del punto 4, en el punto 3, que es bienaventurados los mansos. ¿Cuán importante es la mansedumbre? Decíamos, porque aún en esta tierra nos otorga, es interesante, recibirán la tierra por heredad. Y una persona mansa, una persona, que no se deja llevar por sus impulsos, aún dice la Biblia que el que controla su espíritu, como dice el proverbio, es como el que algo habla de la ciudad, ¿se acuerda? Se me fue el pasaje. ¿Mandé? Sí, o sea, hay orden, hay algo, estable. Hay algo estable. Una persona que no sabe sobrellevar las circunstancias o las situaciones o que explota, ¿verdad? Pierde muchas cosas. Pierde muchas cosas. Y la poca heredad que pueda tener lo va a perder. Ahora, creemos que hay un principio que habla de que los mansos heredarán la tierra. Es parte de los privilegios que los creyentes tendremos. Debemos recordar que estas bienaventuranzas es un manual, si podemos decirlo así, del carácter que el Señor espera en nosotros como creyentes. Debemos ser pobres en espíritu. ¿Qué representa? ¿Qué significa esto? Humildes, si podemos decir una sola palabra, sencillos. Reconocer nuestra necesidad de Dios. Los que lloran por causa de su propia necesidad y claman a Dios porque Él les ayude. Ven su propia condición, ¿verdad? Lloran, aún lloran por el pecado de otros y aún lloran por ver cómo el pecado afecta, ¿verdad? Inclusive el Señor habla de aquellos que claman a Dios por el pecado en la ciudad y cómo el Señor manda inclusive a un hombre, a un varón con un tintero en el libro de Ezequiel capítulo 8 y que lo sella con una marca y a los demás hombres los destruye. Miren ese pasaje allí, vayan conmigo a Ezequiel capítulo 8. Creemos que este hombre con ese tintero es el Señor Jesucristo y estos que claman en Jerusalén al ver la condición, ¿verdad?, del pueblo, porque es cuando Ezequiel es llevado a Jerusalén, ¿se acuerda? Y que ve todas esas abominaciones en el templo. ¿Se acuerda usted de ese pasaje? Si no, lo puede leer ahí en Ezequiel capítulo 8. Un interesante pasaje, cuando la gloria del Señor poco a poco va dejando al pueblo. Es la visión de la iniquidad en el templo. Mire, por favor, ¿mande? Sí, gracias, hermano. 8:13 dice, me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y bueno, eso es en el 8, cuando, ¿dónde está cuando están los hombres que? Ajá. Permítame tantito. 9:4, gracias hermana. A ver, ¿es así? Sí, ajá, sí. Primero es cuando ve la visión, es llevado a Jerusalén y ve las iniquidades en el templo. ¿Sí? En Ezequiel 8. Luego, en el versículo capítulo 9 dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. O sea, Dios venía a traer juicio sobre la ciudad de Jerusalén por sus abominaciones. ¿En dónde? En el mismo templo. Entonces, versículo 2 dice, y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que, ¿qué? Gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Una señal en la frente a aquellos que claman y gimen. Versículo 5. Y a los otros dijo, es decir, a los que no le van a poner la marca en la frente, oyéndolo yo, les dijo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No, perdón, no, estoy mal aquí en lo que estoy diciendo, disculpen. Cuando dice a los otros, es a los otros varones que venían con él, les dijo: pasen por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere, ¿qué? Señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, que los había visto Ezequiel. Entonces, el Señor sabe quiénes están clamando y gimiendo. Bienaventurados los que, ¿qué? Los que lloran. Aún bienaventurados los que tienen hambre y, ¿qué? Y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No es que deseemos el mal de los demás, pero finalmente lo que deseamos es que el nombre de Dios sea honrado. Y el pecado, se puede llorar, afligidos, lamentar, llorar. El pecado en nuestras vidas porque el nombre del Señor está blasfemándose, o a lo mejor, ¿verdad?, porque en nuestra familia nos estamos desviando, o en nuestra iglesia, o inclusive en nuestra propia nación, o hermanos que conocemos, o familias, o familiares que, Señor, mira, necesitan de ti. Y exclamamos, y aquellos que ven su necesidad son bienaventurados. Este es el carácter del creyente que Dios quiere. Una persona humilde, una persona que llora por el pecado, no toma a la ligera el pecado. Alguien que es manso y que tiene hambre y sed de ¿qué? De justicia. Y este pasaje es tremendo, amados hermanos, que acabamos de leer, porque el Señor sabe quiénes verdaderamente gimen y claman. El Señor sabe. El Señor sabe. Y Él los marca, y a los otros dice, matad, dice, pasad, matarles. Dice, y comiencen. Esta frase es verdaderamente muy interesante cuando dice, comenzando por mí, ¿qué? Mi santuario. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Yo sé que no es el tema en sí total, pero bueno, es parte, va relacionado. Comiencen por mi santuario. El Señor va a comenzar por nosotros. Inclusive yo pienso en mí como pastor. Comiencen por mi santuario. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos estar, pues nada más teniendo nuestra liturgia, nuestra religión, nuestra verdad, pero no un clamor por las cosas del Señor? Así que son bienaventurados aquellos que lloran, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahorita llegamos a ese número 4. Ahora, hay un pasaje, hay pasajes en los Salmos, vayan por favor, ahora brinco a la parte de bienaventurados los mansos, voy a ese punto. En el Salmo 37, vayan por favor, que es un tremendo Salmo. Salmo 37. Usted tal vez lo ha leído, ¿verdad? Pero es un salmo en donde David aprende, y él mismo, ¿verdad?, dice que no debemos impacientarnos por causa de los malignos, ¿sí? El Señor va a encargarse de ellos. Y esto va muy relacionado con lo que acabamos de leer en Ezequiel. ¿Sí? O sea, el maligno, los impíos no son pobres en espíritu. Los impíos no están llorando por sus propias necesidades. Aún, yo quiero verlo, quiero que lo veamos a nivel del cristianismo. ¿Sí? El cristianismo dice, soy rico. ¿No es cierto? Y no tengo de ninguna cosa que necesidad. Eso no es ser pobre en espíritu. El cristianismo no está viendo su necesidad. no llora por su pecado. ¿Sí? El mismo cristianismo, ¿verdad? Está perdiendo estas cosas. Bueno, y dice el Señor, no te impacientes. Capítulo 30, no capítulo, los salmos no decimos capítulos porque no están divididos en capítulos, son salmos. O sea, en la escritura del hebreo, en el Antiguo Testamento tenemos 150 salmos. Las demás secciones de la Biblia se dividieron en capítulos y versículos. Por eso es que no decimos salmo capítulo 37. Decimos salmos 37 o salmo 37. Podemos decirlo singular o plural. Bueno, ahí un paréntesis, ¿verdad? Ahora, pero fíjense, por favor, ¿está ahí en el salmo 37 o en el salmos 37? Muy bien. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. ¿Sí? Y luego, ¿qué dice? Confía en Jehová y haz el bien. ¿Y qué dice? Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Dónde dice que vas a habitar?
En la tierra.
¿Ok? Ahora, no somos testigos de Jehová, ¿eh? Somos cristianos bíblicos. ¿Usted cree que vamos a habitar en la tierra? Pues aquí dice, habitará en la tierra, en el milenio. Y ahora, si a esas vamos, ¿qué va a pasar después del milenio, hermano Luis? Al final del milenio hay otra batalla, que es la batalla de Gog y Magog. ¿Ok? Concluye, pero ¿qué pasa después de esa batalla?
Los cielos y la tierra
habrá cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ok? Algunos piensan que de esta tierra ya no va a ser nada y que Dios va a desechar completamente esta tierra y va a ser nuevo. Pero en sí la palabra nuevo allí habla no algo de nuevo de que nunca ha existido, sino algo que ha sido renovado. Personalmente yo creo, ¿verdad?, que es este mismo cielo y esta misma tierra que serán purificados. Lo dice Pedro, ¿verdad? Los cielos ardiendo serán, ¿cómo decía? Los elementos ardiendo serán desechos. Dios va a purificar completamente esta tierra. ¿Sí? Y serán cielos que nuevos y tierra nueva. ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué va a descender?
La Jerusalén celestial.
¿La Jerusalén celestial? ¿Desciende dónde? ¿Y qué tiene la Jerusalén celestial?
Los redimidos.
Bueno, sí, los redimidos. ¿Pero qué más?
Cordero.
El Cordero es el trono de Dios y de
Cordero.
¿Y desciende a dónde? ¿A la esfera de qué? De la tierra. De la tierra. ¿Y qué va a suceder en la tierra? ¿Qué va a haber en la tierra? ¿Nada? ¿Va a estar desértica? ¿No dice la Biblia ahí que habrá un árbol de la vida y cuyas hojas son para la sanidad de qué? De las naciones. Y que las puertas de la Jerusalén celestial estarán abiertas y vendrán las naciones y entrarán y saldrán. O sea que aún después del milenio, en la eterna edad dorada, esa es una expresión, ¿verdad? Que así la aprendimos en. La mencionan, ¿verdad?, los hermanos, The Golden Eternal Age, algo así. La edad eterna dorada. No es un nombre bíblico, pero es un bonito nombre. Por los siglos de los siglos. Ahí estarán, estaremos. Y la tierra estará. Estaremos en la tierra. Y en las Jerusalén celestes. Entonces, no es antibíblico decir que recibiremos la tierra por heredad. Ahora, no es antibíblico decir, bueno, Cristo lo dijo, mejor dicho, Dios se lo dijo a Israel. ¿Qué le dijo a Israel? Que para siempre heredarían, ¿qué cosa? La tierra, así dice. ¿Y qué es para siempre? Para siempre. Pero como los testigos de Jehová que dicen que vamos a habitar esta tierra, ¿sí? Y que nada más 144 mil van a habitar esta tierra, a veces los cristianos dicen, bueno, no es que no vamos a habitar esta tierra, vamos a estar en el cielo. No, pero vean bien toda la escatología.
Y no es que estemos afirmando lo que los testigos de Jehová dicen. Ellos cambian y no enseñan todo lo que es. Lo que quiero decir es esto: no porque una secta enseñe algo, no por eso nosotros vamos a ajustar nuestra manera de creer que es bíblica. No sé si me está dando a entender. No porque el catolicismo enseña la Trinidad, el catolicismo está equivocado, nosotros no vamos a creer la Trinidad. Y porque creemos la Trinidad, como dicen algunos sectas, ¿verdad?, que los cristianos que creen la Trinidad es como el catolicismo, porque creemos en la Trinidad. No, creemos en la Trinidad porque la Biblia lo dice. ¿Sí me está dando a entender? De esto voy al punto de... ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque el Salmo 37, recuerdo, ¿verdad?, en el sistema teológico bautista... Ahora, no es que todos los pastores así lo enseñaron, pero recuerdo un pastor que una vez enseñó y dijo así: hermanos, esto de que los vamos a heredar la tierra por heredad, los testigos de Jehová enseñan así, pero nosotros vamos a estar en el cielo, no debemos tomarlo así tan literal. En sí, los salmos, dice, así dijo este pastor, los salmos no enseñan doctrina, solamente son para alabanza. Y yo digo, ¿y qué hago con los salmos mesiánicos? Los salmos mesiánicos, como en Hebreos 1, que cita Salmo 45, Hebreos 10, que dice: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Dios, ¿dónde está? En el Salmo 40. Y lo que dice el Salmo 45: tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Y lo que ¿qué citó Pedro cuando habló de la resurrección de Jesucristo? El Salmo 110, no permitirás que tu santo vea qué. Corrupción. Los salmos no enseñan doctrina. El problema es que a veces estamos tan gobernados por el sistema teológico de pensamiento que anteponemos el sistema teológico de una denominación por encima de lo que la Biblia dice, y no podemos hacer eso. Tengo que ir a la Biblia. Entonces, si dice aquí la Biblia, amados hermanos, en el versículo 3, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, ¿es eso realidad? Amén. Y yo diría, no solamente en el milenio, sino aún después del milenio. Porque vamos a apacentarte, dice, habitarás en la tierra. Yo creo, Señor, estaré en la Jerusalén celestial. Pero no sé, no sabemos qué va a pasar en la Jerusalén en ese tiempo, pero va a haber una conexión entre la Jerusalén celestial y la tierra, por todo. Pero será una tierra completamente, ¿verdad?, renovada. ¿Me di a entender lo que dije, hermanos? ¿Sabe que si enseño esto en una... en una iglesia, ¿cómo se llama? Ahorita, ¿pueden decir, pensar que estoy enseñando herejía? Y estoy, ¿cómo se llama? Sustentando lo que los testigos de Jehová dicen. Pero tengo que tomar toda la Biblia. Pero la verdad no es tanto que tome una actitud así, no me importa lo que diga. No. Estoy convencido de lo que la palabra del Señor dice. Y la Biblia dice aquí que habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Ahora, eso lo puedo aplicar también en cuanto a la vida presente, ¿verdad? El cristiano que hace las cosas bien, obviamente vamos a ser perseguidos, pero tiene estabilidad en su vida. ¿Te apacentarás de qué? De la verdad. Estarás en la tierra y te vas a apacentar de la verdad. A lo mejor no tenemos todo lo necesario, pero tenemos paz, ¿no es cierto? ¿De qué nos apacentamos? ¿De qué nos alimentamos? De la verdad. Hay gente que tiene todo, ¿verdad?, y no se sacia. Pero bien, vea por favor, siga conmigo en el versículo 24. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pero mire más adelantito, versículo 11. Voy al 9, mire. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán ¿qué? La tierra. ¿Amén? Versículo 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. ¿Ok? ¿Se acuerda Salmo 1? ¿Cómo dice? Los justos, ¿cómo dice? ¿Cómo? No. Dice, no habitarán los malos en la congregación de quién?
De los justos.
Así dice, ¿no? Dice,
Mirarás al malo, ¿cómo dice aquí el versículo 10? De aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí.
Ahora, ¿en el milenio habrá malos? ¿Sí? Aún aquellos que resistan a Cristo, ¿qué va a pasar? ¿No va a llover sobre su tierra? Y probablemente el Señor les dé un espacio de misericordia de 100 años, pero si a los 100 años no se rinden a Cristo, morirán de lepra probablemente o de una plaga. Así dice el libro de Zacarías.
Y fácilmente se sabrá quién su corazón no se ha rendido a Cristo. No le llueve, ahora sí que no le llueve en su milpita, como dicen. ¿Verdad? No llueve allí. Pero en la Jerusalén celestial y en la tierra renovada, mirarás al malo y no estará ¿qué? Allí, no habrá ningún malo. Versículo 11. Pero los mansos, ¿qué dice? Heredarán la tierra. Aquí está, ¿verdad?
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por
heredad. Bien, los mansos heredarán la tierra, y mira lo que dice, y se recrearán con abundancia de paz. Ahora, hermanos, les quiero decir una definición, y es lo que me fascina la palabra del Señor, ¿verdad? La sigue uno leyendo, estudiando, y va uno aprendiendo más y más. ¿Ok?
Díganme ustedes, ¿cuál es la característica de la poesía hebrea? ¿La rima? ¿Esa es una característica de la poesía hebrea? ¿La rima? ¿Sí o no? Para nosotros toda la poesía rima, ¿no? ¿Verdad? Pero la hebrea no. Es completamente diferente. El propósito, la poesía hebrea tiene paralelos, paralelismos de comparación. Sí, obviamente hay un lenguaje a veces un poquito refinado,
pero hay comparación. Por ejemplo, comparación, mejor dicho, comparación a veces de frases que son sinónimas. Dice una frase y luego la siguiente es sinónima, dicha de otra manera. A veces hay una comparación de frases que son contrarias que nos ayudan a aprender algo. Por ejemplo, dice una verdad y luego dice la misma verdad, pero de una manera contraria. ¿Sí? Por ejemplo, el hijo necio, no, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo ¿qué? Necio es ¿qué? Tristeza de su madre. Es lo mismo, pero lo está diciendo de una manera contraria. Uno es el paralelismo sinónimo, otro paralelismo antitético, que es contrario, y otro es paralelismo sintético. No se preocupen por esas frases tan técnicas, pero el paralelismo sintético es que dice una frase y la que sigue complementa la verdad de esa frase. Y en las dos frases está diciendo una verdad. Entonces ese es el ejemplo de la poesía hebrea. Entonces, yo les preguntaría aquí. Según versículo 9 y 11, dígame una definición de los mansos. Salmo 37. Según versículos 9 y 11, dígame usted una definición de los mansos en base a al sinónimo y los paralelismos sinónimos. Ahí está. Los que esperan en Jehová heredarán ¿qué? La tierra, y los mansos heredarán la tierra. Entonces, ¿quiénes van a heredar la tierra? Aquí está, miren, lo podemos ver así.
El 9 dice, los que esperan, ay, qué letra. Los que esperan en Jehová, ¿qué dice? Heredarán la tierra. ¿Y quiénes más?
Los mansos.
¿Los mansos qué?
Heredarán.
¿No es cierto? ¿Así dice o no dice?
Sí, dice.
¿Estamos? Entonces, hermano Job, ¿cuál sería una definición de mansos? ¿Eh?
Pero en base a esto aquí.
¿Los que esperan quién? En Jehová. ¿No es cierto? ¿Y tiene sentido?
Sí.
¿Sí tiene sentido? En lugar de reaccionar, no. Voy a esperar al Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él. Yo voy a descansar en Él. Pero no es justo. Voy a descansar en Él. Y voy a hacer mi parte. A lo mejor tu hermano peca contra ti, pero voy a esperar al Señor. Que no respondió bien, que no, pero tú. No. Voy con dos. Y bueno, lo que se tenga que hacer. Pero yo voy a responder. Yo voy a esperar en quién. En Jehová. Bueno, ahí les estoy enseñando también un poquito de cómo usar la poesía hebrea, ¿no? Para aprender. ¿Está conmigo? Ok, entonces, ¿quiénes heredarán la tierra?
Los mansos
y los que esperan en Jehová. Ahora, veamos el siguiente, el primer versículo, aquí del Salmo 37, donde nos dice de que habitarás en la tierra. Ah, y mire el versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás. Otro sinónimo de mansos. Confía en Jehová, exactamente.
Y haz el bien.
Y haz el bien. No trates de hacer tu propio, ¿cómo podemos decirlo? Tu propia justicia. ¿Verdad? Confía en Jehová, haz el bien. Ah, como la Biblia nos da verdad, las verdades, ¿no? Para aprender. Y aquí estamos haciendo un estudio de la palabra que mansos. Bien dijo Cristo, aprended de mí que soy ¿qué?
Manso.
Manso y humilde de corazón. Otro versículo aquí en el Salmo 37 que nos diga que heredarán la tierra. ¿Dónde está? El 11.
Los que esperan en Jehová. El 9.
¿Cuál, hermano? Ajá, los que esperan en Jehová, ok, el 11, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 18, ¿no? Mande, hermano. 18, ¿qué dice ahí, Mario?
Conoce Jehová los días de los perfectos y la edad de ellos será para siempre.
Muy bien, ok, los perfectos, los que han madurado, muy bien. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días, versículo 19, de hambre serán saciados.
Los benditos.
Ajá, en el 22, dice la hermana y hermana Andrea, ¿verdad? ¿Qué dice el 22? Porque los benditos de él heredarán de la tierra y los malditos de él serán destruidos. ¡Qué frase! ¡Qué bendición, hermanos! Que somos los que esperamos en Jehová, los que confiamos en Jehová, los que hacemos el bien, los que buscamos ser perfectos delante del Señor, somos los benditos ¿de quién? De Él. ¿Tú qué tú eres? ¿Tú qué eres como cristiano? Yo soy un bendito del Señor. Ah, bueno, así dice la Biblia. Pero al mismo tiempo dice, ¿los malditos de quién? De Él. Los malditos de él. Bueno, otro versículo que diga que de heredar la tierra. Muy bien. Los justos heredarán la tierra. Los justos, los perfectos, diríamos, heredarán la tierra. ¿Qué otro?
Reafirma,
espera en Jehová y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Así que, amados hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero un día nuestra residencia estará aquí en la tierra. en este sentido. Y gracias al Señor, amados hermanos, por este privilegio. Pero esta lista del carácter que Dios espera de sus hijos. Pero vamos al número 4 de la lección 79, que es el versículo 6. ¿Sí? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Dice la lección: el Señor Jesús llama bienaventurados a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿A quién se refiere? Se refiere a aquellos que desean por encima de todas las cosas ser enteramente conformados a la mente de Dios. No anhelan tanto ser ricos o adinerados o eruditos como ser santos. Esa pasión de justicia en sus propias vidas los lleva a anhelar ver honradez, integridad y rectitud en la sociedad. Esperan una santidad práctica en la iglesia. Ahora, aquí hay dos cosas, ¿no? Hambre y sed de justicia. Primero, lo desean para sí mismos, en sus vidas. Y por supuesto, ese deseo los lleva a un deseo, ¿verdad? O un hambre y sed de que las cosas se hagan bien. Amén. Las cosas se hagan bien. Pero no debemos olvidar que debemos ser mansos también, ¿verdad? Y también pobres en espíritu. Y que a veces cuando las cosas, o alguien no está haciendo bien las cosas, tenemos que llorar por ellos. Llorar por ellos. No descartemos lo demás. Pero sí. Bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay que esperar a veces en el Señor. A veces nosotros podemos decir, pero es que algunos no lo... Bueno, primero guarda tu corazón, porque puede ser que estás deseando hambre y sed de justicia que otros hagan, que a lo mejor en tu propia vida tú no lo estás deseando. Es como algo que quisiéramos que nosotros, que es correcto, pero en nuestras propias vidas. Primero veamos por nuestras propias vidas. Amén. Y luego serán saciados. Sí, el Señor se va a encargar. Confía en Jehová, haz el bien. Él se va a encargar. Primero, bendecir tu vida. ¿Sí? Y segundo, de purificar lo que Él tenga que purificar. Esa pasión de justicia en sus propias vidas los lleva a anhelar ver honradez, integridad y rectitud en la sociedad. Esperan una santidad práctica en la iglesia. Igual que aquellos de los que hablaba Gamaliel Bradford. Y para dar este comentario, dice: tienen una sed que ningún arroyo terrenal puede satisfacer, un hambre que ha de alimentarse con Cristo o morir. Gracias a Dios que Cristo puede saciar, aún en este tiempo, al alma que anhela rectitud y santidad, aunque muchos desechen estas virtudes. Amén, hermanos. Gracias a Dios que Cristo puede saciar, aún en este tiempo, al alma que anhela rectitud y santidad, aunque muchos desechen estas virtudes. Anoche hablábamos, o ayer en la tarde, y es triste, ¿no? Que ya todo está preparado para las bodas, ¿verdad? Y muchos, los que eran convidados, ¿no eran qué? Dignos. No estamos deseando. Y es el espíritu de la iglesia de la Odisea. Hoy en día, ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es la actitud? Hay tibieza. Pero si usted desea del Señor, Dios le va a saciar, Dios le puede saciar. Desee de Cristo. Gracias a Dios. Entonces, asimismo, es una realidad de que estas personas quedarán abundantemente satisfechas en el reino venidero de Cristo. Serán saciados. ¿Usted anhela santidad? Seremos saciados. ¿Usted anhela rectitud? ¿Usted anhela justicia? ¿Usted se deleita en el Señor? Decía, no recuerdo, alguien decía, dice que muchos cristianos, o muchos que se llaman cristianos, estarán aburridos en el cielo. Porque pues, digo, por usar esta analogía, venimos a la iglesia y nos aburrimos. ¡Ay, qué largo! Ay, a otro. Ay, que ya se termine. Y uno dice, bueno, yo sé que a veces el cuerpo se cansa y a veces también nos podemos, nosotros, ¿cómo se llama? Como predicadores también nos pasamos, ¿no? Pero realmente cuando el corazón está en el Señor, hermano, el tiempo se va, se hace hasta cortito. ¿No es cierto? Y allá en los cielos, uno dirá, bueno, pero es que el Señor allá me va a dar cuerpo glorificado para aguantar. Aquí no, la banca no va a estar dura. ¿Verdad? Otros esperamos, es que allá en el cielo el Señor va a cambiar mi corazón y allá sí voy a tener deseo. Ese es una, yo creo que es una falsa doctrina. Ahora, no quiero llegar al punto de decir que es una falsa doctrina, porque hay ciertas cosas que tienen sentido. En el cielo, gracias a Dios, no habrá contaminación, no habrá, ¿verdad? Este yo, ¿cómo se llama? Que ha sido afectado, ¿verdad? No habrá cansancio, y sí. Decía Robert Murray McChain en su himno, ¿verdad? No recuerdo el nombre. Decía, poder adorar al Señor with an unsinning heart. Un corazón no pecaminoso. Pero, amados hermanos, ¿qué es lo que cambia el corazón? ¿Tenemos que morir e entonces ir al cielo para que Dios cambie nuestro corazón? No. Esa es la doctrina que yo creo que no es correcta. Cuando decimos, es que allá en el cielo sí vamos a tener deseos del Señor. Bueno, ¿y ahorita no? Esa manera de ver la vida cristiana es una manera de poder justificar nuestra mediocridad espiritual. Porque el Señor dice, amarás a Jehová tu Dios, ¿de qué? De todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de toda tu mente. ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Puede un hombre desear de Cristo en gran medida, aún de este lado de la eternidad? Digo, antes, sin duda. ¿Cuál es la obra que lo hace? ¿Qué es el agente que lo hace? La obra de la expiación. ¿No habrá más Espíritu Santo en nosotros allá en el cielo que lo que hay ahorita? ¿Me está dando a entender, amado hermano? Así que podemos desear del Señor. Y gracias al Señor, como dice, es una realidad de que estas personas quedarán abundantemente satisfechas en el reino venidero de Cristo. Serán saciados, porque la justicia reinará y la corrupción dará paso a las normas morales más elevadas. Sí, bienaventurados todos ellos, algún día tendrán lo que desean. El rey David oró, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Así que, amados hermanos, aún meditemos verdaderamente qué cosas son las que cautivan nuestro corazón. Hay muchas cosas en este mundo que toman nuestro corazón. Pero son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muy bien, pues gracias al Señor. Vamos a repetir, ahí está el versículo hasta el final de la hoja, si no lo tienen. Vamos a tratar de recordarlo. Es el 3 al 6. Pobres, lloran, mansos, ¿y qué? Y hambre y sed de justicia. Vamos a decirlo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muy bien, así terminamos la 79. Vamos a la 80, hermano Sugieres. Ya tenemos 80 y 81. Nos hemos estado atrasando, pero bueno, no estoy atrasado. Quiero reafirmar, ¿verdad? Esto. Salmo 37, es uno de los buenos salmos, ¿verdad? Encomienda a Jehová tu camino, léalo. ¿No hay? ¿De la 80? Ah, caray. Ah, ¿sabe qué? Es que la semana pasada la entregaron. A ver, sáquenla, hermanos, ¿cuántos tienen una 80? Si, ¿o cuántos no tienen una 80? Levanten la mano. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Muy bien. Acá les pueden compartir una. Mi hermano va a sacar copia. Ok. Muy bien. Hermanos, la lección 80 nos habla, por supuesto, de la siguiente bienaventuranza. Y es una bendición. A ver, déjame ver si es la que estoy refiriéndome. Bueno, cada una de ellas es importante. Pero vamos a Mateo capítulo 5, versículo 7. La número 7. Ah, oh, sí. Aquí vamos a ver solamente dos. Tomamos más espacio o más, pusimos más, escribimos más cosas de estas dos que siguen. La número 5 y la número 6, que son los versículos 7 y 8. Bienaventurados, ¿qué dice? Los misericordiosos. ¿Por qué ellos qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Y bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué ellos qué? Verán a Dios. Entonces viene siendo la número 5, ¿no es cierto? Bienaventurados los... ¿Estoy bien así? Ok. Misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. Los de limpio corazón. Porque ellos ¿qué? Ok. Alcanzarán misericordia. Y los de limpio corazón, ¿verán a quién? Muy bien, este es el versículo 7. Y 8, ¿no es cierto? Ok.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Muy bien. Ser misericordioso. Bueno, antes de esto, mire, por favor, vaya conmigo, ahí mismo en Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5, ¿dónde está? Un pasaje que iba aquí a mencionar. En el versículo 44, Mateo 5, 44 dice... En el 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Pero qué dice el 44? Dice Cristo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos, y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y una de las cosas que nuestro Dios, por supuesto, nuestro Dios es manso, nuestro Dios es humilde, nuestro Dios inclusive se duele por el pecado, ¿verdad? Todo lo que hemos dicho. Nuestro Dios tiene hambre y sed de justicia, pero es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor tiene hambre y sed de justicia, pero no es un Dios que nada más juzga al que hace lo malo, sino busca ayudarlo, busca redimirlo. Llegará el momento en que no querrá y bueno, tendrá que juzgar. Y vemos aquí que nuestro Dios es misericordioso. Misericordioso y clemente es Jehová. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? Lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, ¿son bienaventurados los quiénes?
Misericordiosos. Aquí están, misericordiosos. Porque ellos alcanzarán
misericordia. Muy bien. Los misericordiosos, o ser misericordioso, significa ser activamente compasivo. ¿Por qué la palabra activamente compasivo? Porque no solamente nos compadecemos de alguien, sino buscamos ser de ayuda a esa persona. ¿Sí? En cierto sentido significa refrenarse de castigar a los ofensores que lo merecen. Ser misericordioso, refrenarse de castigar a los ofensores que lo merecen. En un sentido más amplio significa ayudar a los necesitados que no pueden valerse por sí mismos. Dios mostró misericordia al eximirnos del juicio que merecían nuestros castigos. ¿No es cierto? Y al exhibir bondad para con nosotros por medio de la obra salvadora de Cristo. Imitamos a Dios cuando mostramos compasión hacia los demás y nos compadecemos de todos los que sufren por el pecado y la aflicción que trae a sus vidas y deseamos tiernamente aliviar sus sufrimientos. De esa manera imitamos a Dios. Mostramos compasión hacia los demás y nos compadecemos de todos los que sufren por el pecado y la aflicción que trae a sus vidas. ¿Se acuerda cuando Cristo pasaba por las aldeas, las ciudades, verdad? ¿Verdad? Y decía, ¿cómo dice ahí? Es en Mateo 9, que tuvo compasión de ellos. ¿Por qué tuvo compasión de ellos? Ajá. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban, ¿qué? Desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, los obreros son pocos. Segundo párrafo, hermanos. Los misericordiosos se sienten tan afectados por los sufrimientos de los demás al punto que están dispuestos a aliviarlos. Esto es una evidencia de piedad. Y se dice que quienes muestren misericordia a los demás la tendrán para sí mismos. Este es el mismo sentir de Mateo 10:42, que dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. También podemos verlo en Mateo 25 cuando dice el Señor, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, me viste desnudo y me vestiste, me viste en la cárcel, ¿verdad? Y te compadeciste. Bueno, entonces, Mateo 25 cuando habla de la distinción entre los que son ovejas y los que son cabritos. Los cabritos, ¿verdad? Los que van a ser condenados. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Entonces, la piedad, la genuinidad del cristiano se muestra también en su compasión por otros. ¿Cuál es la religión pura y sin mácula que habla Santiago? ¿Se acuerdan? ¿Visitar a qué? A las viudas y a los huérfanos, ¿en qué? En sus tribulaciones. Y la segunda también es importante, porque algunos con un evangelio social fomentan solamente la primera, ¿no? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Pero la segunda es importante también. ¿Y guardarse qué? Sin mancha del mundo. Y hay otros que podemos enfatizar la primera. Nos guardamos sin mancha del mundo, pero no vemos por las viudas y los huérfanos en sus tribulaciones. Hay mucho egoísmo, hermano. Mucho egoísmo. Y egoísmo habla de mi yo, ¿no? Egoísmo. Entonces, un carácter del cristiano debe ser, pues, que es misericordioso. Oye, ¿por qué lo haces si luego no lo aprecian? Pues por pura misericordia. ¿Por qué ayudas si luego no te dan? Pues por misericordia. ¿Por qué buscas hacer algo y luego te calumnian? Por misericordia. Cristo fue misericordioso. ¿Y dónde terminó? En la cruz. ¿Y sabe qué?
Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Y yo puedo decir, ¿sabe? Me compadezco por alguien más porque realmente Dios se compadeció de mí. Gracias a Dios que me rescató del infierno, me rescató del pecado. Yo he estado orando, hermanos, y oren por su servidor. Yo quiero que el Señor me dé más amor por las almas perdidas. Tengo amor por las almas perdidas. Y estoy predicando la palabra del Señor. Pero a veces estoy tan ocupado y a veces percibo que he perdido esa sensibilidad por el que va al infierno. Ay, perdón. Percibo. Quiero ser misericordioso. No quiero justificarme. Bueno, Dios sabe. Además, si la persona a lo mejor no va a querer, a lo mejor no va a escucharme, a lo mejor ya le dije, no lo veo. ¿Qué más estamos haciendo? No solamente por el incrédulo, por el perdido, sino aún por el cristiano que está necesitado. Somos dados a ayudar a los que están cercanos a nosotros. Pero el Señor, ese no es el carácter del Señor. Mostrar misericordia hacia los demás debe hacerse consciente, estoy en el tercer párrafo. Mostrar misericordia a los demás debe hacerse conscientes de que nosotros mismos hemos sido objetos de la misericordia divina y que al hacerlo le obedecemos y honramos a Él al beneficiar a una de sus criaturas. Amén. Si ayudo a una persona, Cristo murió, primero es una criatura de Dios, ¿no es cierto? Dice la Biblia que a imagen de Dios es ¿quién? ¿Hecho quién? El hombre, es una criatura de Dios. Y luego es una criatura o un alma por la cual Cristo murió. Entonces yo honro al Señor a ser misericordioso hacia los demás. De modo que cuando somos misericordiosos hacia otros, Dios lo considera como hecho a Él y nos recompensará. Así se describe el carácter de Dios en 2 de Samuel 22, 26 al 27 y en Salmos 18, 25 al 26. Vamos a leer esos salmos y ya nos queda poquito tiempo, ¿verdad? Esta lección, hermanos, yo le animo, de veras, yo no sé cuántos lo hacen cuando se los he pedido, pero yo le animo que la lea detenidamente en la semana. Ahí entre sus devociones, lea los versículos y la verdad se va a enriquecer. Y venga, verdad, ya preparado en ese sentido. Es una bendición ser misericordiosos y la otra parte de ser limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Ay, 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 que Dios nos conceda esto. Pero mire el segundo de Samuel 22, 26 al 27. Segundo de Samuel 22, versículos 26 al 27. Dice así. Disculpe. Estos son pasajes muy similares, ¿eh? El segundo de Samuel 22 y el Salmo 18. Pero dice así. 22, aquí dice, 26 al 27. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. ¿No es cierto? Es como cuando dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Ese es el carácter de Dios. ¿Sí? Cuando una persona es misericordiosa, está reflejando el carácter de Dios y Dios se muestra misericordioso con él, misericordioso. Salmo 18, que es pasaje paralelo, 25, dice así. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo. Aquí usa la palabra severo, en la otra fue rígido, ¿no es cierto? Severo para con el perverso. Entonces, con el perverso Dios será severo. Con el misericordioso Dios se mostrará misericordioso. Muy bien. Vamos al siguiente párrafo para concluir. Dios se deleita en la misericordia y al nosotros tenerla hacia otros le imitamos. A nosotros pecadores culpables, a nosotros miserables, moribundos y expuestos a la aflicción eterna, Él ha mostrado su misericordia al dar a su Hijo para que muriera por nosotros. Al expresar su voluntad de perdonarnos y salvarnos y al enviar su Espíritu para renovar y santificar nuestros corazones. Cada día de nuestra vida, cada hora y cada momento participamos de su misericordia inmerecida. Todas las bendiciones que disfrutamos son pruebas de su misericordia. Si entonces mostramos misericordia a los pobres, los miserables, los culpables, entonces demostramos que somos como Dios y tenemos su Espíritu, y entonces no perderemos nuestra recompensa. Y no hay duda de que tenemos abundante oportunidad de hacerlo, es decir, mostrar misericordia al necesitado. ¿Dónde me quedé? Se me perdió. Ay, ¿dónde está? Ok. Nuestro mundo está lleno de personas llenas de culpa y aflicción que podemos ayudar a aliviar. Cada día de nuestra vida tenemos la oportunidad de mostrar que somos como Dios, ayudando a los pobres y desdichados y perdonando a quienes nos hacen daño. La mayor necesidad que las personas tienen es de conocer a Cristo como su Salvador. Presentarles a Cristo es la mayor manifestación de misericordia. La palabra griega eleos, que se traduce misericordia, es analizada por Vine en su uso en el Nuevo Testamento, que es un escritor, un exegeta griego, y escribe lo siguiente, Vine: eleos es la manifestación externa de la compasión. Da por sentado la necesidad en aquel que la recibe y recursos adecuados para afrontar la necesidad de parte de aquel que la exhibe. Se usa la misericordia de Dios, que es rico en misericordia y que ha provisto salvación para todos los hombres, para los judíos, los gentiles. Es misericordioso para con aquellos que le temen, porque están rodeados de debilidades y solo Él puede socorrerlos. Por tanto, deben orar confiadamente en pos de misericordia. ¿Recuerdan que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, no es cierto? Y si para sí mismos es justo que también pidan misericordia unos para otros. Cuando Dios traiga su salvación a su manifestación en la venida de Cristo, su pueblo obtendrá su misericordia. Y todos esos versículos enseñan lo que aquí se está diciendo. También la misericordia se usa de hombres. Por cuanto Dios es misericordioso con ellos, Él quiere que ellos muestren a sí mismo misericordia unos a otros. Y otros versículos. Y los vamos a ver la próxima semana, hermano. Que Dios nos ayude a ser pobres en espíritu, a llorar por el pecado en nuestras vidas y en las vidas de otros, a ser mansos, amén, humildes de corazón, a tener hambre y sed de justicia, y que Dios nos ayude a ser misericordiosos. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, y que el carácter de los cristianos expresado aquí en las bienaventuranzas pueda ser una realidad en nuestras vidas. Sé con nosotros, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor.